Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está prevista en el Palacio de la Moncloa una declaración institucional del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se va a producir 12 horas después de que el Constitucional haya paralizado su reforma de elección de los jueces del propio Constitucional y también del Poder Judicial. Ricardo Rodríguez.
El varapalo obliga a Pedro Sánchez a mover ficha a la espera de su mensaje institucional y se adelanta los siguientes pasos. El plan B más sencillos en manos del presidente para lograr su pretendido vuelco progresista del Constitucional es una proposición de ley que tramitaría por el procedimiento de urgencia y además en lectura única. El empleo de tal fórmula permite la aprobación en un único debate ante el Pleno, prescindiendo de pasos previos de ponencia y comisión. Así, culminaría el proceso en apenas 2 semanas desde la calificación de la iniciativa por la mesa del Congreso. Ello obligaría a la convocatoria de un pleno extraordinario en el mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios, pero que puede ser solicitado por el gobierno.
Y este martes se cumplen 300 días desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, con la preocupación de una posible gran ofensiva de Rusia a principios del nuevo año. Más de 6.600 civiles han muerto desde el comienzo del conflicto y cerca de 8 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Paulo Kucha, exministro ucraniano de Desarrollo Económico, ha asegurado a COPE que el país está preparado para una nueva ofensiva de Rusia. Manuel Ángel Gómez.
Rusia estaría a estas alturas de la guerra diseñando una gran ofensiva en Ucrania que se pondría en marcha en febrero o quizá en primavera. Las fuerzas ucranianas están preparadas para rechazar una ofensiva rusa, es la impresión general de los ucranianos, según Paulo Kukta, exministro en funciones de Desarrollo Económico. Unos 100.000 soldados rusos y otros tantos soldados ucranianos habrían muerto o resultado heridos en estos 300 días, calculan en Estados Unidos, y 8 millones de ucranianos han abandonado sus hogares. Algunos de estos desplazados han regresado a sus casas, pero únicamente una pequeña parte. Rusia solo controla parcialmente las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla.
Y 2 de cada 3 autónomos son pesimistas de cara a 2023. No creen que su actividad vaya a mejorar y apenas un 3,5% prevé contratar más empleados. Marta Ruiz.
Y no solo eso, 1 de cada 10 autónomos avanza que el próximo año tendrá que disminuir la plantilla si la situación sigue como hasta ahora, y es que solo el 26% ha visto crecer su negocio este año, según refleja el barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. El 95% de los trabajadores por cuenta propia ha tenido que soportar este año un aumento de los costes, lo que más ha pesado, los carburantes, los impuestos y las materias primas, frente a una facturación que superó el 20% solo en el 6% de los casos. Además, 8 de cada 10 autónomos asegura que no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones públicas y el 70% son negativos sobre la evolución de la economía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde arranca la tercera ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, dejamos atrás el Mundial de Qatar para que vuelva a las competiciones nacionales. Hoy lo hacemos con 8 partidos de Copa del Rey, 6 de ellos con presencia de equipos de primera división. A las 7, Diocesano Getafe y Guadalajara Elche, donde se va a estrenar Pablo Machín en el banquillo ilicitano. A las 9, 3 partidos, Guijuelo Villarreal, Sestao River Athletic Club y Real Unión de Irún, Mallorca. Para las 10 de la noche nos va a quedar el Atlético Paso Español. Recuerdo que esta ronda no la disputan los 4 equipos que van a jugar la Supercopa de España: Betis, Valencia, Real Madrid y Barcelona. Esto en un martes que también vendrá marcado por la celebración argentina del título mundial. Ya está la selección albiceleste en Buenos Aires y se espera que arranque esta tarde y sea una de las mayores celebraciones en la historia del país.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados en el centro y cielo nuboso y se espera lluvia que llegará a lo largo de la mañana con chubascos que pueden ser más intensos por la tarde. Las temperaturas máximas se situarán en los 13 grados, las mínimas muy suaves, quedándose en los 11 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan retenciones en la entrada por la 4 en Pinto por un coche averiado que provoca 4 kilómetros de retenciones. También ligeras dificultades en la salida por la 5 en Móstoles, en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A1. En las calles de la capital hay un estrechamiento de calzada en la calle del Clavel con Gran Vía por obras de la calzada. Esto está afectando al tráfico del entorno. También por obras hay un estrechamiento en el nudo de Colmenar, en concreto en el acceso desde la avenida de Ilustración, sentido norte. Por lo demás, tráfico intenso aún en las entradas por Santa María de la Cabeza y por la prolongación de O'Donnell. Escuchas Herrera en COPE.
mi Navidad siempre tiene que haber un día en Madrid con mi bocadillo de calamares.
Estar con mi familia y estar con mis amigos.
Es decir, para mí Navidad es familia y no puede haber Navidad sin ellos.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es el Belén. Y un Belén con magos de Oriente. Me parecen personajes fascinantes. Ponerse en viaje, buscar y buscar, me parecen fascinantes.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad!
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos de vuelta informados con todos ustedes. Esto solo puede mejorar sumando a alguien, como quien ya está llegando a Herrera en COPE, para conversar con nosotros. Alberto, ¿quién es?
Hombre, llegando, ¿no? Pues lo tengo aquí a mi derecho. Hoy ha venido a visitarnos Juan Ramón Rayo al estudio, que ahora me dirá de dónde saca el tiempo, porque entre dar clases, escribir libros, artículos, hacer vídeos para YouTube, podcast, intervenciones en medios, yo no sé. En fin, pero mira, para contarte de qué vamos a hablar, porque podemos hacerlo de muchas cosas, con nuestro invitado, antes quiero que escuchemos a uno de los tipos más inteligentes con los que yo me he podido cruzar en mi vida.
Es increíble que hayan ensayado la vía de Marx fácil 60, 70 países, algunos durante 80 años, como la US, y que a todos les haya ido no mal. Lo siguiente, y sin embargo, ahí están, es que es una religión, es la religión del no ser, o sea, la religión de que parece que hay sustancia, parece que hay naturaleza, grave error, no hay nada, es la nada lo que reina, y dentro de esto, pues si conseguimos robar y matarlo bastante, a lo mejor aparece algo.
Esto decía Antonio Escotado cuando era preguntado por la figura de Karl Marx. Mire, tanto el Manifiesto Comunista como el Capital han tenido una gran influencia política y económica en muchos países y sobre millones de personas. Sí es cierto que con la caída del bloque soviético el capitalismo se ha impuesto, ¿verdad?, en casi todo el planeta y el comunismo ha terminado por convertirse en un proyecto fallido. Eso sí, simplemente hay que echar un vistazo rápido al tablero político para asegurar que algunas de sus ideas no han desaparecido. Cotado también repetía mucho que la única manera de conocer es hacerlo históricamente, ¿no? Que lo único que nos ayuda a borrar la ignorancia es la historia. Juan Ramón Rayo lleva años empapándose de ella y le gusta un dato más que a este programa los lunes. Acaba de entregar Anti-Marx, un ensayo que repasa la vida y sobre todo la obra de Karl Marx. Juan Ramón, por el nombre del libro y conociéndote, podemos decir que muy partidario no eres, ¿no? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el libro es una crítica al pensamiento económico de Marx, pero no pensemos por el título que es una crítica visceral a Marx, una crítica dogmática a Marx, ni mucho menos. El libro es un libro extenso, hay que decirlo, son casi 1.800 páginas y lo hemos dividido en dos tomos. Y el primer tomo es una exposición fría, toda la objetiva de lo que he sido capaz, imparcial, del pensamiento de Marx. Ahí no se encontrará ningún argumento en contra. De hecho, incluso podría ser un manual que, para bien o para mal, se pueda utilizar para aprender sobre marxismo. Es más, hay liberales antimarxistas que lo han leído y jocosamente me han comentado, bueno, es que casi me has convertido al marxismo con el primer volumen, ¿no? Luego, el segundo tomo sí que es el crítico. Pero, de nuevo, es una crítica desde, o al menos eso intento, desde la racionalidad. El título, de hecho, ¿por qué lo llamas anti-Marx? ¿No te parece demasiado radical? El título viene de una obra bastante clásica dentro del marxismo, la escribió Engels, que se llama El anti-During, que era una crítica a un pensador socialista de la época, During, que era rival de Marx. Y Engels dijo, vamos a criticar íntegramente el pensamiento de During. Bueno, pues yo hago lo mismo, o intento hacer lo mismo con Marx. Vamos a criticar íntegramente el pensamiento de Marx.
¿Nos vamos muy atrás en el tiempo si hablamos de revolución industrial y la creación de excedentes?
Bueno, Marx es hijo de la revolución industrial y ahora mismo somos hijos de la revolución industrial. Somos hijos, si lo queremos, de la burguesía. Somos producto de la burguesía. Y de hecho Marx pretende analizar el capitalismo que emerge y que crece a raíz de la revolución industrial. Por tanto, es necesario estudiar, y en el libro se hace, las condiciones históricas en las que tuvo lugar la revolución industrial, los cambios que ello entrañó y también las consecuencias que hoy conlleva. Lo que pasa que, claro, una vez analizamos todo eso y analizamos el pensamiento marxista y las predicciones que intentó hacer Marx o que hizo Marx sobre cómo iba a evolucionar el capitalismo industrialista de su época, pues vemos que son predicciones que prácticamente todas ellas no se han cumplido, prácticamente todas ellas han fracasado. Quizá la más obvia es que Marx prácticamente cada época, años 40, 50, 60, 70 y 80, y Engels también 90 del siglo XIX, prácticamente cada época pronosticaban que la revolución ya estaba aquí, que el capitalismo ya no daba más de sí, que había llegado a sus límites y que no era capaz de desarrollar adicionalmente los estándares de vida. Estamos hablando de mediados del siglo XIX o finales del siglo XIX. Anda que no ha llovido y anda que no ha desarrollado el capitalismo los estándares de vida del conjunto de la población desde entonces.
Quiero repasar pocos aspectos, no muchos, porque tampoco me gustaría que fuésemos excesivamente técnicos, pero del primer tomo me llaman varias cosas la atención, sobre todo, claro, lo bueno que tiene el mercado libre es que hay autonomía de voluntad, es decir, yo no te puedo hacer producir lo que tú no quieras producir, no te puedo hacer consumir lo que tú no quieras producir. La alternativa que plantea Marx es la planificación. ¿Cómo es la planificación que plantea Marx, en líneas generales?
Sí, efectivamente, Marx aborrece el mercado. Marx rechaza frontalmente el mercado porque lo considera alienante. ¿Esto qué significa? Que anula a la persona. ¿Y por qué anula a la persona? Porque la persona supuestamente no es soberana a la hora de decidir qué produce y qué consume. Es decir, prácticamente lo contrario de lo que estabas diciendo, porque Marx le intenta dar la vuelta, ¿no? Ahora, lo que sucede aquí es que en el mercado todos somos interdependientes. Es decir, yo, claro que puedo escoger qué hacer o qué no hacer, pero en la medida en que quiera algo de ti, si yo te quiero comprar algo a ti, te tendré que ofrecer algo que tú quieras. Y por tanto, si yo quiero algo de ti y te tengo que ofrecer algo que tú quieras, pues en parte me tengo que ajustar, me tengo que coordinar contigo. Y Marx esto lo rechaza. Marx dice, no, cada uno, o el conjunto de la comunidad, mejor dicho, debería ser soberano o soberana para imponerse sobre el mercado. Entonces, la planificación por la que aboga Marx, aunque es verdad que él nunca llega a desarrollar una teoría muy, muy sistemática de cómo sería el socialismo, pero más o menos lo que se deja entrever es que la comunidad en su conjunto planificaría qué producir y, por tanto, decidiría también para quién producir, ¿no? Marx llega a decir que en la etapa final del comunismo, de cada cual según sus capacidades, que tú eres bueno haciendo esto, pues te dedicarías a hacer esto si quieres, y a cada cual según sus necesidades. Es decir, que si yo necesito tal cosa, la comunidad me la brindaría. Pero fijémonos que ese proceso politizado de la economía, ese proceso politizado de decidir qué producir, y cómo producir y para quién producir, es un proceso que anula, ahí sí, la libertad individual, como decías, de una manera absoluta. Si yo soy una minoría y la comunidad política me quiere asfixiar, la comunidad política me podría asfixiar. Un ejemplo muy claro sobre esto, que además lo menciona Hayek en Camino de Servidumbre, prácticamente pues, 75 años después, ¿no?, del Capital. Imaginemos que un Estado tiene el monopolio de la producción y distribución de papel. ¿Cómo garantizas ahí la libertad de prensa? Si es el Estado, es el gobierno el que decide a qué periódicos les entrega papel.
¿Y cuánto papel le da uno y cuánto?
Claro,
otro.
Si yo a un periódico, si hay un gobierno de izquierdas o de derechas, me da igual, y decide que no le da papel a una editorial o a un grupo de comunicación opositor, pues
pero entonces Marx, pensaba que hay seres humanos incorrompibles, porque claro, esto funciona dentro de una de un paradigma en el que el ser humano pues es limpio y...
Claro, pensaba que el ser humano estaba corrupto por las condiciones materiales del capitalismo. Y cuando se superaran esas condiciones materiales del capitalismo, que eran las que contenían el germen del enfrentamiento, del conflicto, de la contradicción, una vez llegáramos a la época dorada del comunismo, donde habría superabundancia de bienes, Trotsky decía, a ver, cuando vamos al buffet libre de un hotel, no hay pelea por la comida, porque hay de todo para todos y, por tanto, no nos tenemos por qué pelear, no hay conflicto. Pues Marx veía algo parecido con respecto al comunismo, ¿no? Si llegamos al comunismo y hay superabundancia de todo, no nos pelearemos entre nosotros y seremos buenos.
Pero no dice cómo se crea esa superabundancia de todo.
Bueno, en parte se crea a través del capitalismo, y eso también hay que decirlo. Marx no tenía una visión totalmente negativa del capitalismo, sino que entendía que era necesario para el desarrollo, pero que llegaría al socialismo y lo desarrollaría todavía más. Pero efectivamente, ese es un pronóstico prácticamente milenarista que no sabemos si se va a cumplir o no. Pero es que además el otro error importante es pensar que la única fuente de conflicto es el conflicto económico. Y que si no hay conflicto económico, si no hay conflicto por lo material, entonces no hay conflicto por nada más. Y justamente hoy vivimos en sociedades donde buena parte del conflicto al que estamos sometidos son conflictos posmateriales. Sí. Conflictos por lo que tú piensas o por cómo me tratas a mí o por cómo me identifico yo y tú me percibes. Y todo eso, todos esos conflictos seguirían estando. Es más, seguirían conflictos materiales aún en abundancia. Porque si a mí no me... Volvamos al ejemplo anterior. Si a mí no me interesa que tú divulgues ciertas ideas, aunque yo tenga papel, no te lo voy a dar.
Claro.
Voy a impedirte que tengas papel, claro, aunque haya papel para todos. Y esos conflictos, fruto del proceso político, que seguirían estando en el comunismo.
Quiero hablar de otra de las piezas fundamentales, ¿no? De las plusvalías, del valor. Se habla mucho de las plusvalías como concepto, pero es un concepto que no llega a cuantificar, que no llega a... Creo que habla de una fórmula que puede llegar a cuantificar la plusvalía, pero exactamente no se ha probado nunca que esa fórmula sea efectiva. ¿Puede existir entonces como concepto la plusvalía?
Bueno, a ver, si definimos plusvalía como todo lo que no sean rentas salariales, todo lo que no sean salarios, pues sí, la plusvalía existe. Es decir, cogemos el PIB, quitamos las rentas salariales y todo lo otro es plusvalía. La cuestión es, Marx presupone que la plusvalía también la genera el trabajador y que, por tanto, es tiempo de trabajo no remunerado al trabajador. Y ese es el gran error que respecto a la plusvalía comete Marx. Marx parte de una teoría del valor-trabajo, donde la única producción y donde el único valor vinculado a esa producción que se genera
es el trabajo,
es a través del trabajo, y, por tanto, el razonamiento al final es muy simple. El razonamiento es, si todo lo produce el trabajador, si el PIB todo lo ha producido el trabajador, ¿por qué no todo el PIB va a parar a los trabajadores? ¿Por qué una parte del PIB, que puede rondar entre el 40 o el 50%, va a parar a otra clase, que son los capitalistas, que no han hecho nada, que no han producido nada? El 100% debería ir al trabajador. O dicho también de otra manera, una situación en la que para Marx hubiese ausencia de explotación sería aquella donde el beneficio empresarial fuera cero. Todo beneficio empresarial superior a cero en términos generales, y estoy excluyendo los salarios por gestión de empresas, toda situación empresarial donde los beneficios empresariales sean positivos, para Marx es explotación. Lo que no ve Marx es que el valor, la producción, no surge únicamente del trabajo como tal, sino también de la provisión de financiación, y eso es lo que hace el capitalista, de la espera y del riesgo que se asume para producir de una determinada manera a través del trabajo, y esa financiación la proporciona el capitalista, pero y por tanto el capitalista genera valor.
No tiene en cuenta el ahorro, tampoco la diferenciación entre la calidad de empleo de un trabajador y otro, pero bueno, nos podríamos detener ahí mucho, Juan Ramón, déjame que veamos otras cosas. Por ejemplo, tengo aquí apuntado, que lo veía ayer, Nietzsche dijo que decía de los comerciantes que ejercían la actividad más noble del futuro. ¿Se equivocó?
Bueno, yo creo que el comercio ennoblece mucho más de lo que se suele pensar. A veces se suele decir que la actividad cívica por excelencia en nuestras sociedades es votar, que votar es lo que nos convierte en ciudadanos y lo que permite que una comunidad política permanezca unida. Bueno, yo creo que hace mucho más por la comunidad política, que hace mucho más por la convivencia, que hace mucho más por el bienestar, el panadero que cada mañana coloca pan a la venta puntualmente y que nos permite que vayamos a la panadería y que podamos comprar el pan que queremos, que no el hecho de que vayamos a votar o dejemos de ir a votar. Yo ya lo he dicho muchas veces, yo no voto por diversas razones y creo que mi contribución a la comunidad política va mucho más allá de si voto o de si no voto. De hecho, la gente, si no lo digo, no sabe si estoy votando o no. Sí. Por tanto, mi contribución a la comunidad política la reconocerá o la rechazará por otras circunstancias distintas a esta. Por tanto, el comercio es civilización. El comercio permite que las personas cooperen por mecanismos distintos a la violencia. El comercio es yo mejoro tu vida para que tú mejores mi vida. Y, por tanto, es simbiosis frente a parasitismo.
Hablábamos antes de abrir los micrófonos, te hablaba sobre la diferencia entre lo complejo y lo simple. Lo simple es imaginación y lo complejo realidad. Y te lo decía porque, claro, he visto hilos en los que han intentado voy a demostrar por qué el libro de 1770 páginas al que ha dedicado 5 años de su vida Juan Ramón Rayo no está en lo correcto. ¿Por qué te digo esto? Porque claro, parece que el discurso político tan importante en nuestro día a día se ha simplificado hasta tal punto que no nos sorprendemos, o cierta parte de la gente no se sorprende, cuando Íñigo Errejón sale el otro día en el Congreso y dice que la soberanía popular reside en el Parlamento, ¿no? Y se olvida de los tres poderes que emanan del pueblo. ¿Qué te parece la deriva a la que nos llevan también las redes sociales, el mundo en el que vivimos, para mensajes tan importantes y tan cruciales en nuestro día a día?
Bueno, yo creo que, aunque ahora las redes sociales quizá ponen de manifiesto esa simplificación, de ese simplismo de argumentos complejos, eso siempre estaba así, siempre estaba ahí. Es una herramienta política de manipulación de masas muy clara. Lo mismo se hacía y se sigue haciendo, lo que pasa que ahora quizás sea menos relevante con las redes, pero un mitin político no deja de ser una repetición de consignas sin ningún tipo de profundidad de pensamiento detrás. Es un intento de manipulación con titulares propagandísticos de las masas. Y bueno, la prensa también en ocasiones ha jugado ese rol, sobre todo si no es una prensa que tenga una cierta responsabilidad y que siga cierto código deontológico, y la política desde luego lo ha hecho. En el caso del libro, pues es una estrategia yo creo que bastante previsible, sí. Yo la esperaba y de hecho aún se está siguiendo menos de lo que creía que se iba a seguir.
Decíamos antes que te han criticado mucho menos de lo que
sí,
tú te pensabas.
Yo esperaba más críticas. Todavía hay tiempo, claro. Quiero decir, acaba de salir el libro, pues aún hay tiempo para que lleguen, ¿no? Pero la estrategia de muchos, que es una estrategia deshonesta, es tratar de buscar o tratar de forzar algún fallo en alguna parte del libro, que seguro que lo habrá, ¿eh? Es decir, sería difícil que en 1.800 páginas no hubiese ningún error. Coger ese fallo y decir, bueno, si esto está mal, todo el libro está mal. Obviamente eso es una falacia. O algunos han intentado decir, no, es que la portada, el título que has escogido no es el mejor, por tanto, no vale la pena leer el libro. A ver, a lo mejor me he equivocado en el libro, en el título, sí. Que no, yo creo que no. Pero aunque me hubiese equivocado en el título, el resto del libro puede estar perfectamente. Uh-huh. Además, tal como he organizado el libro, y eso también es importante tenerlo presente, el libro incluye muchas críticas muy distintas al pensamiento de Marx. No las he contado, pero a lo mejor son 50, 60 o 70 críticas distintas al pensamiento de Marx. No hay ninguna que la cojas y digas, si esta crítica está mal, el resto también están mal. Son críticas independientes. Y todas ellas son nucleares al pensamiento de Marx. Por tanto, si un marxista quiere rechazar el libro, lo que tiene que hacer es criticar y rechazar cada una de las críticas que he formulado. No coger una y decir, bueno, si esta está mal, el resto también. No, eso no funciona así.
Hemos empezado con Escotado y quiero terminar con él. Decía que la lectura positiva de Marx es que metió miedo en el cuerpo a todos los caciques y jerarcas que reinaban en el mundo y que obligó a los liberales a ser más liberales o a ser liberales y a los demócratas a ser demócratas.
Bueno, yo no tengo una visión tan positiva de Marx, aunque es, hay algo cierto en esto que dice Escotado. Branko Milanovic, que es un economista de izquierdas que acaba de publicar, bueno, acaba de publicar, ya lo publicó hace algunos meses, un libro que en inglés es Capitalism Alone, creo que lo han traducido como Capitalismo no hay nada más, algo así. Pues se sumaba un poco a la tesis que tú mencionabas al principio. Bueno, después de caer el bloque comunista, solo queda el capitalismo, incluso en China es un modelo capitalista, por tanto el capitalismo es hegemónico, no hay ningún modelo comunista actualmente.
Bueno, esa es otra que nos podríamos meter, que si China es un modelo capital, bueno, comunista, como muchos dicen, y que ha triunfado por ello y tal,
claro,
y cual. Y luego
es otra línea de debate. Según Milanovic, que es un economista de izquierdas, China es un modelo capitalista alternativo, pero es capitalismo. Entonces Milanovic dice, ahora bien, los sistemas comunistas sí sirvieron para una cosa, y es para hacer una limpia de todo el sistema feudal y todo el sistema oligárquico previo y, a partir de esa tabla rasa, permitir que florezca en países que todavía eran feudales el sistema capitalista, para mejor o para peor, pero para que florezca el capitalismo. Es decir, que al revés de lo que decía Marx, para Milanovic no es tanto que el capitalismo sea una vía para el comunismo, sino que más bien el comunismo ha sido una vía en determinados países para el capitalismo. Y bueno, eso puede tener cierta base, aunque también hay que decir que no era necesaria toda la masacre y toda la devastación que generaron los regímenes comunistas para lograr esto. Y tenemos ejemplos. Taiwán, por ejemplo, al lado de China, es un país que también fue una dictadura, que también tuvo que hacer frente a los restos feudales, e hizo la transición hacia hoy día una democracia liberal, mucho más próspera que China, que ha crecido más que China, y por tanto no hacía falta pasar ni muchísimo menos ni por el gran salto adelante, ni por la revolución cultural maoísta, pero bueno, se pasó y eso tuvo efectos de hacer una limpia de todo lo que había previo, claro.
Juan Ramón, sabes que ha sido un placer tenerte y conocerte en persona.
Placer ha sido mío.
Usted que nos escucha, bueno, tiene temas por doquier, es que no creo que no hayamos pasado ni por el 5% de lo que incluye
Anti-Marx. No, el libro es muchísimo más amplio, pero bueno, se han tocado temas bastante nucleares.
Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por venir.
Nada, a ti por la invitación.
Y ahora ella. La NASA ha descubierto el lugar donde más frío hace del mundo. Se encuentra en la cresta alta de la Antártida. Allí las temperaturas, en varias hondonadas, pueden llegar a 194 grados bajo cero. Eso es un poquito de viruji, creo yo. Si ustedes quieren frío, pero frío helador, lo encontrarán en el corazón de ella. Se lo digo por experiencia. Es el diario de María José Navarro o el diario de Me, My Love de las Galaxias.
Querido diario, el otro día me escribe Isabela Bravo, una de las fosonautas más activas y queridas y que siempre está pendiente de nosotros y del programa. Y me dice, Navarrich, me acaba de dar un vuelco al corazón. De pronto he visto que Carlos Herrera me pedía seguirme en Instagram. Pero no, era un perfil falso. Te mando la foto y el texto que me ha enviado. Era muy correcto el texto, pero he denunciado el perfil. Eso me dice Isabela. Total, que lo veo y tiene la misma foto que el original y todo. Ahora bien, carlo.serrera.2017. Digo, me cachis, casi. Claro, ni rastro de Placeres de España, que es su lema vital. Ya me extrañó, pero me dije para mis adentros, vete a saber el mensaje que manda, porque igual por ahí el tipo sabe cómo habla Kim Jong-un, y vete tú a saber. Abro el mensaje y... Hola, ¿cómo estás? Sé que te sorprenderá recibir un mensaje de texto mío, pero para mí no es nada. Todos somos humanos y quiero aprovechar esta oportunidad para apreciarte y agradecerte por ser un gran admirador mío. ¿Cómo estás hoy? Espero que todo esté bien contigo y tu familia. Solo soy un hombre humilde. Cuando vi tu perfil, mi corazón me dijo que te agregara. No pude desobedecer a mi corazón, así que solo tengo que agregarte y enviarte este mensaje. Espero que no te ofendas. Y luego dos flores y dos manitas como rezando.
No, no era él.
Es que me faltaba el aire de la risa. Hay cosas que jamás, jamás saldrían de la cabeza de mi dictador norcoreano. Empezando por el saludo. Hola. El hola no existe en sus mensajes. Nunca jamás. Apreciarte y agradecerte. ¿Pero estamos locos o qué? Solo soy un hombre humilde. ¿Pero esto qué es? No puedo desobedecer a mi corazón, flores. Preguntarte cómo estás. Miren, desde aquí se lo digo a los que se dedican a fabricar perfiles falsos. No se la vais a introducir a nadie como sigáis así. Si apareciera mi Kim Jong-un dando coces y rebuznando, sería más creíble. Pero no lo ponéis saludando. Preguntadme a mí, leches, que soy su agiógrafa. No autorizada, pero agiógrafa. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos cuenta Cascajar en Naranjo?
Pues mira, hoy estoy en plan informativo porque tengo un sentimiento agridulce, fíjate. Por un lado, estoy contento porque me dicen desde Cascajares que lo tienen todo vendido. Es increíble.
Madre mía.
Y por otro, me siento triste porque me duele que alguien pueda quedarse sin cenar Navidad de un producto de Cascajares. No está bien. Así que estamos haciendo lo imposible para que usted tenga su producto de Cascajares en casa estas Navidades. Así que le voy a explicar. Si quiere una pularda o un cochinillo, una pularda o un cochinillo, otra cosa no, pularda o cochinillo, eso puede conseguirlo en cascajares.com o en el 900-777-365. Pularda o cochinillo, por esos sistemas. Ahora bien, si quiere un capón, el pavo, el cordero, cualquier otra cosa que no sea la pularda o el cochinillo, solo puede conseguirla en las tiendas o en el Corte Inglés, que es la tienda de las tiendas de donde puede usted encontrar Cascajares. ¿Lo tiene claro? No, se lo repito. Pularda o cochinillo en el teléfono. Y también en las tiendas, ¿eh? Y en cascajares.com. Y el resto de cosas solo en las tiendas, porque ya nos la han quitado ustedes de las manos. Y así que solo le digo lo que decía Marx en su libro, porque lo dijo él, lo dijo. Sí. Dice, se nos acaban las pulardas y se acaban los capones. Así que llama rápido a Cascajares para cenar en condiciones.
Bueno, tenemos noticia de última hora. El presidente Pedro Sánchez ha salido a valorar la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar el procedimiento legislativo emprendido por el Gobierno, por el PSOE y por Unidas Podemos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué podemos sacar? ¿Qué conclusiones de lo que...? Bueno, lo primero que ha dicho.
Sí, bueno, pues lo cierto es que ha sido una declaración institucional de apenas 4 minutos y desde luego el estado de ánimo del presidente lo ha evidenciado al aparecer vestido de azul oscuro, casi de negro, tras el atril en la sala de prensa en la Moncloa. Lo que ha hecho el presidente es anunciar un plan B, pero ha eludido concretar la letra de ese plan B. Lo que ha dicho textualmente es que adoptará cuantas medidas sean necesarias para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada libremente en las elecciones, pero no ha anunciado cuáles son sus pasos.
Proposición de ley, vamos.
Es lo que sospechamos todos. Y lo que sí ha hecho en gran parte de su declaración ha sido poner el foco contra el Partido Popular, porque ha dicho que la situación tiene su origen en un PP que cuando perdió las elecciones decidió el bloqueo del Poder Judicial desde hace más de 4 años. El propósito, ha insistido, es el de retener por medios espurios una situación que no está avalada por las urnas.
Un mix entre Batet y Bolaños, digamos así, una ensaladita, ¿no? Rápida.
Eso es, tenía que mover ficha y, bueno, por lo menos lo que hemos visto es comparecer al presidente del gobierno, pero seguimos en la misma estado de situación de incógnita, a la espera de saber cuáles van a ser sus siguientes pasos.
Bueno, pues a la espera de información, gracias Ricardo Rodríguez, seguiremos atentos.
Un saludo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la
tiene Volum Plus, Plus, Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, en el centenario de Ava Gardner, La Condesa Descalza. El viernes por la noche, en 13.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde estáis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon hasta el 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hemos conocido un fraude que nos ha llamado la atención y en el que podemos caer cualquiera de nosotros. Muchos vecinos que tenían aparcados sus coches en la calle se encontraron una multa. Sin embargo, todo era falso.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Acláranos en qué consiste exactamente este fraude mediante el código QR.
Si tú encuentras ese tipo de multa bien montada, pues es clonar la página del ayuntamiento donde por pronto pago.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Herrera en COPE.
Estar informado.
Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien. Oye, tremenda noticia, porque el jueves pasado ya vi que había anunciado que los archivos nacionales de Estados Unidos desclasificaron 15.000 nuevos documentos sobre el asesinato de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, en el 63. Hombre, la muerte de Kennedy siempre ha sido objeto de teorías diversas. ¿Con esto vamos a poder saber un poquito más acerca de la verdad?
Pues la verdad es que no está nada claro el panorama, ¿no? Aunque parezca mentira, se van a cumplir 60 años el año que viene del asesinato de JFK, y lo que está ocurriendo y se está poniendo muy en evidencia en estos días en Estados Unidos es que hay una obstaculización permanente de la Agencia Central de Inteligencia para que determinados archivos no vean la luz. Uh-huh. Se han liberado 15.000 documentos. Muchos
son
de
muchos
ellos
documentos.
Son muchos. Bueno, hasta la fecha son 50.000, el universo completo de lo uh-huh. que se ha desclasificado. Algunos de esos documentos que se han liberado ahora ya los conocíamos. Lo uh-huh. que pasa es que estaban llenos de tachaduras. Uh-huh. Lo que se ha hecho es revisarlos y quitarle una parte importante de esas tachaduras y ya vemos lo que hay debajo, ¿no? Y lo que hay debajo tiene que ver mucho con la CIA y con lo que la agencia estuvo haciendo en aquellos años, ¿no? Por ejemplo, el atentado tiene lugar el 22 de noviembre de 1963. Sabemos que desde el principio se incrimina a Lee Harvey Oswald, este tirador que era ex-marine, que había desertado a la Unión Soviética en 1959, pero que había regresado al país un año y pico antes del atentado. Uh-huh. Bueno, pues lo que aparece en esos papeles es que la CIA hacía un seguimiento desde 1960 muy exhaustivo de Lee Harvey Oswald. Uh-huh. Incluso hay algunos detalles que dan a entender que podía ser un agente doble, es decir, que podía estar trabajando para la CIA. Esto ya salió en los años 70 en la famosa comisión Warren, cuando se interpeló a la CIA directamente sobre si Lee Harvey Oswald era agente o no a su servicio. Y claro, de ahí, de la respuesta afirmativa o negativa, se dirimiría si existía una conspiración interna del país contra el propio JFK. Claro. Bueno, no ha quedado claro porque la CIA nunca respondió ni en la comisión Warren ni en estos documentos, pero fíjate, Alberto, lo que ha quedado claro en estas horas, desde que el pasado jueves se liberaron estos 15.000 documentos, es que la CIA está reteniendo contra ley 515 documentos de los que todavía no sabemos nada. Ahí parece que se esconde el santo grial y las respuestas a estos asuntos. Si es que se cumplen los plazos.
¿Y tiene pinta que se desclasifican o que no?
Bueno, aquí hay una larga batalla, ¿no? Esto empieza en 2017, en octubre de 2017, cuando Donald Trump da vía libre a la desclasificación de los archivos de JFK. Pero, bueno, la CIA pone un recurso de apelación inmediatamente para que cierta parte del archivo no se desclasifique. En el año 2018... Trump tiene que retrasar esta desclasificación y dice que será el 26 de octubre de 2021. El 26 de octubre de 2021 ya está Biden y Biden retrasa otra vez la desclasificación diciendo que, bueno, que con el coronavirus no tenían operativos suficientes. Y ahora lo que han dicho es que todo se desclasificará sí o sí, incluyendo esos 515 documentos, el 30 de junio de 2023. Bueno, ahí estamos.
Bueno, que vamos a estar aquí para contarlo, pero las razones que ha dado la CIA para no desclasificarlos han sido siempre seguridad nacional, ¿o?
Siempre seguridad nacional, y dicen que la liberación de cierta información comprometería el modus operandi que tiene la CIA en ciertas operaciones como estas, ¿no? De un magnicidio. Lo que ocurre es que, fíjate, ahí por detrás están las sospechas, y esto aparece en los papeles que se acaban de desclasificar, en negro sobre blanco, que tenía la Unión Soviética respecto al atentado de Kennedy. En la Unión Soviética ocurrió una cosa muy curiosa, y es que Khrushchev fue prácticamente el primero que condenó el atentado contra JFK, y lo hizo porque temía que le, en este caso, y nunca mejor dicho, permíteme la expresión, que le encalomaran el muerto, es decir, que le hicieran a él responsable del atentado.
Tener las fechas, ya está claro.
Claro, y Khrushchev lo que sospechó siempre, y aparece en los papeles ahora desclasificados, es que esto fue un atentado interno de los Estados Unidos, probablemente de la rama de la ultraderecha americana. Uh-huh. Incluso Khrushchev llegó a apuntar a Lyndon Johnson, que era vicepresidente y que fue después el presidente de los Estados Unidos, el que sustituyó a Kennedy. Uh-huh. Y claro, esto era teoría de la conspiración, sí, pero es que aparecen esos papeles desde el primer momento. También, fíjate qué curioso, el día que matan a Kennedy, aquel 22 de noviembre del 63, quien está en visita privada en Dallas, como por casualidad, es J. Edgar Hoover, el director del FBI. Uh-huh. Y J. Edgar Hoover, desde el primer momento, dijo: hemos atrapado a Oswald, por favor, que no maten a Oswald, tiene que salir vivo de esto, porque como lo maten, nunca vamos a saber qué es lo que ocurrió. 48 horas después del atentado. Sabes que Jack Ruby, el dueño de una casa de Alterne allí en Dallas, mata a Lee Harvey Oswald. Y hay muchas sospechas, las tenía Hoover, de que este hombre estaba pagado por americanos.
Y si yo te pregunto a ti, ¿qué crees? ¿Te apetece decírmelo?
Bueno...
O sea, que esto ya es subjetividad, todo lo que da, por lo menos para acabar con lo que piensa el experto, claro.
Claro, pues mira, yo creo que todo apunta efectivamente a que se trató de...
Conspiración interna.
De una conspiración interna. Kennedy no fue un presidente cómodo en la línea de los presidentes de los Estados Unidos. Entre otras cosas, fue el primer presidente católico que llegó a la Casa Blanca. La política que estaba haciendo con respecto a la Unión Soviética, a Vietnam, no complacía a nadie. Y al final veían que era muy popular, que iba a ganar un segundo mandato, y antes de que terminara ese primer mandato se lo quitaron de en medio. Suena fuerte, claro, pero es que todo apunta en esa dirección. Vamos a ver qué es lo que pasa en esos 515 documentos que nos entregarán en junio.
30 de junio.
Si la CIA no interpone recursos, pero yo voy a estar muy atento y desde luego aquí lo contaremos.
Javier Sierra, hasta el martes, que viene, amigo.
Hasta el martes.
Y ahora, como todos los martes, hacemos un repaso a lo que más nos ha llamado la atención en redes sociales, en televisión, en distintas plataformas, y lo hace, como no, nuestra experta María José Navarro.
Bueno, voy a empezar
por ensalada divertida, que no he dicho ni cómo se llama la sección.
Da lo mismo, si es que es un batiburrillo, que no hay por dónde cogerlo, se debería llamar así. Bueno, aún así, voy a empezar por autobombo. No sé, Alberto, si lo hemos dicho suficientemente.
A ver.
Yo puedo vivir todo lo feliz que pueda, ganando al mes menos de 1.000 euros. Yo puedo.
El jueves, señoras y señores, Goyo González y servidora, vamos a contarles a los oyentes de COPE lo que pasa en el salón de loterías del sorteo de Navidad. No vamos a estar solos, ¿eh? Hay un montón de compañeros también para transmitirles una mañana muy especial. Empezamos a las 8:30, así que estaremos encantados si ustedes deciden quedarse con nosotros para seguir soniquetes y premios y alegrías y la trompa de Goyo.
Que por cierto, recibiréis el pertinente
sin decir una palabrota.
Ah, vale.
Está bloqueado.
La pertinente insistencia
del otro niño del
jefe,
de
¿no? De Carlos Herrera, sí, igual, porque no dejéis escuchar a los
defensor de los niños de San Ildefonso.
Voy a empezar con la tele, que ha dejado muchos momentos virales. De pronto Mediaset anunciaba que Lara Álvarez ya no volverá a estar al frente de Supervivientes.
¿Qué me dices?
Pero bueno.
Ah, qué pena.
Nosotros más de 200 personas haciendo más de 200 horas de televisión.
Esta era la despedida de Lara en el último Supervivientes desde Honduras. Pues ya no habrá más. Su sustituta, que también lo ha comunicado Mediaset, espera, Naranjo, que te va a gustar, va a ser Laura Madrueño.
¿Cómo?
A ver.
¿Cómo?
Sí, a la chica del tiempo, ¿a qué te ha
dicho? Dándonos la boquita ya.
Exactamente.
Estoy enamorado de ella. Me gusta, canalla.
Bueno, lo va a hacer muy bien. Y además es que esta chica está muy en forma. Pero claro, es que está acabando Pesadilla en el Paraíso, el concurso de telerrealidad de Telecinco, con Lara Álvarez desde la casa y Carlos Sobera desde el plató, y pasaba esto.
You'll never walk alone, recuérdalo siempre. Jamás andará sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón.
Emocionado, Carlos.
Sonó a despedida, y por lo visto lo es. Al menos temporal. Dicen que se quiere tomar un descanso, Lara, antes de afrontar nuevos proyectos profesionales. Hay rumores de que será la presentadora de Operación Triunfo en Netflix, que tiene previsto invertir
muy bien,
comprar derechos de
los reyes. Lara es muy buena, que con todo el tiempo que lleva Lara y toda la seguridad que tiene en cámara y cómo es ella y lo profesional, yo creo que
está
preparada de sobra.
Ahora, menos mal que yo no estoy en Telecinco, porque si tengo yo que decir esa despedida en inglés, fíjate la que tengo yo que decir.
Con la loca.
Alaralón.
Hay otro nombre propio. Se llama María Fortuna y se ha hecho viral un vídeo de una conexión suya en la televisión extremeña contando los efectos de la borrasca Efraín en una zona de Badajoz metida en el agua.
Sí, ha sido realmente complicado, y es que cuando nos estábamos cuando nos estamos acercando a las Villuercas, veíamos como el agua cada vez más se iba acumulando en la carretera, anegando las cunetas y provocando desprendimientos de tierra, una situación que nos ha impedido acceder a localidades como Cañamero.
Todo bien hasta el momento, ¿verdad? Bueno, pues María lo colgó en redes y escribió: me he confundido, trabado y repetido en numerosas palabras, exponiendo un discurso sin apenas cohesión. Lejos de querer justificarme, ha sido una jornada de trabajo realmente complicada. Bueno, esto comenzó a difundirse por redes y recibió mensajes de muchísimos presentadores de televisiones nacionales alabando su trabajo. Le decían, no tienes que pedir perdón, claro, hay que estar ahí, le decían. No, claro, pero es que además, si tú ves la crónica, está perfecta.
Está,
es minuto y medio, improvisado, sin un solo papel, metida en el agua.
Pero ha hecho lo contrario, que es anticiparse a lo que ella pensaba a lo mejor que iba a pasar en redes sociales.
Si eso lo tiene que hacer Alberto, diría, estoy viendo tiburones blancos.
Sí, y no eran por mí.
Tiburones blancos.
Nadando con tiburones blancos, mi vida.
Bueno, en el otro extremo y en la búsqueda descarada del clickbait, informativo de Telecinco de fin de semana, presentan Pepe Ribagorda y Ángeles Blanco. Titular de un periódico nacional: Ribagorda al rescate de Blanco tras el fallo de la presentadora. El lapsus, se decía, rostro desencajado, sin saber dónde meterse, el tierra trágame de Blanco. Todo eso en una noticia para esto.
Pues así, con música nos vamos, pero ya saben, como siempre, estaremos de vuelta.
Nos queda Rafael.
Rafael. Y me quedé yo sin escuchar a Rafael.
Claro, pudimos disfrutar en Madrid el último concierto.
Pues de este programa pueden sacar igual seis o siete artículos al día.
¿Alguien puede entender que eso es que el presentador tenga que ir al rescate?
No, te explico lo que es. Lo que es que ahora los medios digitales, pues el clickbait hace que te entre mucha gente a la noticia. No, pues, y si tú pones un titular llamativo, pues te entran. Pues, se está perdiendo parte de la moralidad a la hora de contar ciertas cosas.
La crónica rosa también ha saltado a las redes. Tamara Falcó está de moda después de la ruptura con Íñigo Nieva por la infidelidad de él. Se ha filtrado que ha tenido besos con un íntimo amigo de Onieva, Hugo Arevalo. Lo desconozco todo, pero bueno. Pues resulta que Hugo Arevalo podría haberse hecho un Onieva con otra chica que no es Tamara. Y como lo hizo en un club donde trabaja Onieva, parece un plan de Íñigo para romper este incipiente romance.
Bueno, que incluso tan amigos erais que en el momento en el que tuvierais un hijo, Tamara y tú, le vais a poner Hugo.
Bueno, yo iba a ser el padrino.
Iba a ser el padrino.
Yo le dije que iba a ser el padrino.
O sea, que es verdad que
eres
muy amigo,
¿no? Una lástima.
Una decepción.
No tengo nada más que decir, muchas gracias.
Ay, por favor.
Y ahí seguimos con este culebrón, que está, ya te digo que está saltando a redes.
Yo ayer, bueno, antes de comer, vi un trozo y es que daba vergüenza porque decían, y este chico, el tal Hugo, se vio besándose con una chica dos horas después de decirle a que estaba saliendo a esta Tamara. Digo, pero ahí estaba un tío con un reloj ahí, es que se dicen tantas tonterías, de verdad. Pues es increíble.
Más cosas.
¿Cómo no estará Tamara de moda, que José Mota ya la ha incluido en su especial Nochevieja? Claro, se llama ella Natalia Barros.
Hola a todos. ¿Qué tal? Soy Tamara Falcó. Y este es Íñigo, estás muy callado. Es que se ha quedado mudo, ¿vale? Y esto ha sido cuando le he contado... pues que este año voy a dar las campanadas.
Yo estoy deseando verla ya, estoy como loca. Me voy a ir con música. Ocurrió en el show de Jimmy Fallon en la NBC de Estados Unidos. Invitó a James Corder, su competidor en CBS, para hacer un mix de éxitos de Navidad acompañados de las Roquetes.
Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight.
Las Rockets son una barbaridad. Estuve viéndolas con el jefe hace dos fines de semana. Y es un espectáculo fantástico. Bueno, un poquito, esto suena muy bien.
Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and eyes made out of coal.
También,
Pero estos son ellos cantando.
Ellos son ellos.
Imagínate
y
al Sina y el Herrera.
Es igual, exactamente.
Son espectacular.
Y bailando los dos.
Bueno, el nuestro cantó. Cantó en su día. O sea.
Bueno, no se mueva, ¿eh? Ahora más información. Nos queda una hora de programa, ¿eh? Ahora Jon Uriarte al frente, pues ya le digo, a seguir disfrutando de Herrera en COPE y de la radio, en esta cadena, su cadena COPE.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Contrata el seguro de hogar Converti desde solo 78 euros.
Estas Navidades siéntete más afortunado que nunca al contratar tu seguro de hogar 100% digital con Verti para que hagas todas las gestiones desde el móvil o el ordenador. Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRentin. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 8.048 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.